El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Escucha Bio Bio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en Bio Bio La Radio. Cobertura total.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Continúa el debate por la reducción presupuestaria aplicada a 17 ministerios, un ajuste de 1.400 millones de dólares que impacta especialmente al Ministerio de Salud. Desde el gobierno respaldaron la medida y aseguraron que, pese a su complejidad, responde a una decisión necesaria y fiscalmente responsable. Sin embargo, tanto desde la oposición como desde sectores del oficialismo surgieron cuestionamientos, advirtiendo que los recortes podrían aumentar la presión sobre los municipios y afectar el acceso de la ciudadanía a distintos derechos y prestaciones sociales. Sebastián Cornejo con la información.
Se trata de un ajuste equivalente al 3% del gasto bruto en las partidas presupuestarias de más de 17 ministerios. En total, el Ejecutivo busca ahorrar más de 1.400 millones de dólares en línea con su compromiso de instalar una política de austeridad en el aparato estatal. En términos absolutos, el ministerio más impactado por los recortes será Salud, con una reducción cercana a los 413 mil millones de pesos, cifra que representa una disminución de un 1,4% en comparación con el año anterior. Frente a los cuestionamientos, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, defendió la medida y aseguró que los ajustes no afectarán las prestaciones ni los beneficios dirigidos a la población.
Y ese 1,1% se va a ajustar a través de buenas medidas en ningún caso. Pero en ningún caso este ajuste va a afectar la atención directa de los pacientes ni los derechos sociales de ellos.
Otra de las carteras que enfrentará ajustes será el Ministerio del Deporte, cuyo presupuesto sufrirá un recorte cercano al 3,5%. En paralelo, durante la tarde de este viernes, la cartera anunció la suspensión de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, argumentando criterios de eficiencia en el uso de recursos públicos. La ministra Natalia Ducó señaló que se trató de una determinación compleja, pero aseguró que fue adoptada tras un proceso de evaluación destinado a priorizar recursos y resguardar las remuneraciones de los deportistas.
Nosotros decidimos que bajar los juegos deportivos nacionales y paranacionales iba a ser lejos el menor impacto para el deporte de alto rendimiento.
El tema de los recortes ha causado críticas en varios sectores del tablero político. El alcalde de Huechuraba, elegido en cupo por Chile Vamos, Máximo Luksich, apuntó que los recortes en salud pueden poner presión a distintas municipalidades del país.
He ido gestionando de lo mejor posible mis recursos, maximizando los recursos de la atención primaria de salud, pero hay otros municipios que han hecho también esos ajustes y no pueden hacer más.
Desde la oposición, el diputado comunista integrante de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, señaló que la disminución en fondos en salud podría empeorar la crisis de atención médica y listas de espera.
La verdad es que estamos bastante preocupados con estos recortes. Sí que estos recortes van a afectar derechos sociales, sí que van a afectar a la ciudadanía, tomando como ejemplo el Ministerio de Salud, que requiere de tantos recursos.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia reiteraron que ningún beneficio social será suspendido.
Las declaraciones del presidente José Antonio Kast sobre el futuro del penal Punta Peuco generaron tensión política. Desde la actividad Presidente Presente en Copiapó, realizada en la región de Atacama, el mandatario abordó la situación del recinto penitenciario. En la instancia, confirmó que el gobierno evalúa modificar su funcionamiento para que vuelva a ser un penal exclusivo para exfuncionarios de las Fuerzas Armadas. Cabe recordar que en noviembre del año pasado, el gobierno de Gabriel Boric puso fin al carácter exclusivo de Punta Peuco para condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, transformándolo en una cárcel común y eliminando los beneficios especiales asociados al recinto. Sobre esa posibilidad, Kast sostuvo que la medida adoptada por la administración anterior no corresponde. Como argumento, señaló que los reglamentos penitenciarios permiten reorganizar la situación carcelaria y separar a personas condenadas por delitos de distinta naturaleza. Las declaraciones fueron duramente cuestionadas por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Durante una actividad por la conmemoración de los 50 años del caso Calle Conferencia, el tribunal del PC afirmó que José Antonio Kast posee una inclinación de beneficio inequívoco hacia una parte del país que se comprometió con el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad.
que en un tema que es de civilización, es de convivencia entre los distintos grupos que somos la sociedad chilena, que el presidente muestre una inclinación con beneficio inequívoco hacia una parte del país que fue comprometido en el terrorismo de Estado.
Asimismo, Lautaro Carmona reiteró su llamado a impedir cualquier retroceso en materia de derechos y avances sociales. Desde el oficialismo, la diputada del Partido Nacional Libertario y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Gloria Navillán, manifestó su total respaldo a las declaraciones del presidente de la República, especialmente respecto a la situación penitenciaria de personas de la tercera edad.
Porque si el presidente dice de que él considera que todas las personas privadas de libertad merecen tener un trato digno, entonces me parece que también dentro de esa dignidad, personas de la tercera edad, de la cuarta edad, con enfermedades terminales, podrían perfectamente terminar de cumplir las penas en sus casas.
En esa línea, la parlamentaria señaló que espera que la medida pueda concretarse y puso énfasis en la utilización de derechos como herramienta para su implementación. Y en el mundo, al menos 25 personas murieron en una nueva ola de violencia en Sudán del Sur, entre dos comunidades del centro y del noroeste del empobrecido país africano, informaron este domingo las autoridades locales. Los nuevos enfrentamientos se produjeron durante la madrugada de este domingo en la frontera entre los estados de Lakes, en el centro, y Warrap, en el noroeste, entre jóvenes armados de la comunidad Pakam, del condado de Rumbek Oeste, y de la comunidad Luak Yang, del condado de Tonig Este. La violencia se inició este viernes en esa región y provocó la muerte de 10 personas cerca de la aldea de Bulo, una población fronteriza cuyo control fue el motivo de disputa entre las dos comunidades vecinas. La situación se agravó después de que grupos armados de ambas comunidades se enfrentaran de nuevo la madrugada de este domingo, lo que causó la muerte de otras 15 personas, dijo a EFE el comisionado del condado de Tonig Este, Bot Mails Deng, quien aseguró que decenas de personas también resultaron heridas. Indicó que la violencia se intensificó y extendió rápidamente en varias localidades a lo largo de la frontera entre los dos estados y que la mayoría de los fallecidos en los enfrentamientos de hoy son hombres jóvenes. Nos preocupa profundamente la rapidez con que se deteriora la situación. Los civiles viven ahora con miedo, añadió, tras subrayar que las autoridades de los estados de Lagos y Warrap están coordinando planes para desplegar fuerzas de seguridad conjuntas con el fin de separar a las comunidades rivales y prevenir más violencia. Los combates y enfrentamientos tribales son usuales en Sudán del Sur debido a la presencia de grupos armados, así como a la incapacidad del gobierno de desarmar a las tribus que se enfrentan de cuando en cuando por el pastoreo, el control de tierras de cultivo para su ganado o la venganza. Los enfrentamientos se suman a la persistente inseguridad en varias partes de Sudán del Sur, donde los frágiles acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil sur-sudanesa en 2018 se han visto respectivamente puestos a prueba por episodios de violencia política. Son las 4 de la madrugada con 8 minutos. A esta hora Santiago registra 4.2 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 68%. Revisamos el tiempo para la ciudad de Calama, que a esta hora presenta 2 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad relativa en el aire que alcanza al 29%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
El fútbol chileno de primera se toma el fin de semana en Bio Bio Deportes. Hoy seguimos con la fecha 12 de la primera división con dos partidazos. Desde las 3 de la tarde nos situamos en El Salvador para vivir Cobresal, Universidad de Chile. Y cerramos en el Estadio Monumental, donde juega el líder del torneo. Disfruta Colo Colo, Ñublense. Un fin de semana lleno de emociones, goles y pasión. Al estilo de Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Minutos. Esta es la banda que cambió el rock argentino, ¿sí? No se trata de Soda Stereo, no se trata de G&T, no se trata, qué sé yo, de Charlie, ni menos de Charlie García, de Sui Generis, no. Esta fue la banda que realmente cambió el rock argentino. Y todo empezó con una fotografía. Un hombre al borde de la muerte en Londres recibe una carta de su amigo argentino Timmy McKern. Dentro, la imagen de una familia feliz, rodeada desde las sierras de Córdoba. Y ese hombre se llamaba Luca George Prodan. Era ítalo-escocés. Había trabajado vendiendo discos en la compañía Virgin. Había tocado en pubs, visto morir a su hermana por sobredosis de heroína, y él mismo había caído en coma por lo mismo. La foto le pareció un paraíso. Y había un dato clave. En Argentina, en 1980, la heroína no existía. Eso fue suficiente. Luca cruzó el Atlántico sin saber casi nada del país. Llegó en agosto de 1980 y esa misma noche, después de la cena, el cuñado de Timmy agarró una guitarra criolla y Luca cantó. Ese cuñado se llamaba Germán Dafunquio. Sumo acaba de nacer. Y con Sumo vamos a comenzar este nuevo especial musical aquí en el trasnoche de la radio. Es Luca Prodan y compañía que hacen de las suyas con esto que se llama La Rubia Tarada. Y suena a esta hora en el trasnoche de la radio.
Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mama, papa, mama.
Los primeros años de Sumo fueron caos puro y creatividad en bruto. La banda se armó en las sierras de Córdoba con ensayos que mezclaban punk, reggae y rock progresivo en partes iguales. Luca viajó de vuelta a Londres a comprar instrumentos y convenció a su amiga Stephanie Nuttall, que había teloneado a Siouxsie and the Banshees, de ser la baterista. Pero entonces llegó la guerra de Malvinas. Todo el inglés estaba prohibido o era mal visto, y Stephanie tuvo que volver a su país. La banda sobrevivió al golpe. Entraron Diego Arnedo en el bajo y más tarde Ricardo Mollo en guitarra, que ese mismo año rechazó una invitación de B8, la banda madre del heavy metal argentino, y Roberto Pettinato en saxofón, un periodista que había dirigido la revista El Expreso Imaginario. Con esa formación, Sumo encontró su identidad definitiva, visceral, extraña, imposible de clasificar. Y aquí seguimos escuchándolos con Los Viejos Vinagres, Sumo en el trasnoche de la radio. En 1985, un productor del sello CBS los vio en vivo y les ofreció grabar. El resultado fue Divididos por la Felicidad, título que Luca tomó de su banda favorita Joy Division, hoy considerado uno de los 5 mejores discos de la historia del rock argentino según la revista Rolling Stone. El debut en el Teatro Astros reunió 1.300 personas por show. Incluía La Rubia Tarada, escrita sobre una pelea real de Luca por el amor de una chica en una discoteca de Buenos Aires, y lo que vamos a escuchar a continuación, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, cuya letra le regaló el Indio Solari de los Redonditos de Ricota. Al año siguiente llegó Llegando los Monos, presentado en el estadio Obras Sanitarias, y de hecho en la pantalla de Bio Bio TV precisamente es el concierto que ellos ofrecieron en ese recinto el año 1986, con canciones como Heroína, Estallando desde el Océano y el punk descarnado de El Ojo Blindado. Sumo ya no era solo underground, era un fenómeno que nadie había pedido y que nadie podía ignorar. Mejor no hablar de ciertas cosas, junto con Sumo, aquí en El Trasnoche. música de Sumo aquí en el trasnoche de la radio que llega a ustedes por Vitel Energía. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad vitelenergia.com. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. El 20 de diciembre de 1987, Sumo tocó su último show en la cancha de los Andes ante apenas 500 personas. Luca llegó borracho, con una botella de ginebra en la mano. El personal de seguridad no lo reconoció y trató de impedirle el paso. Sus compañeros tuvieron que interceder. Adentro hizo una cena en el camarín. Rompió botellas, gritó. Después dio el show. Y justo antes de la última canción, el himno Fuck You, con el que siempre cerraban, dijo al micrófono: ahí va la última. Dos días después, el 22 de diciembre, fue encontrado muerto en la pensión de San Telmo donde vivía. Tenía 34 años. La causa oficial fue un paro cardíaco por cirrosis hepática. Nunca hubo autopsia. Con los años surgieron versiones que apuntaban a una sobredosis de heroína o metadona. Las primeras dosis, se dice, que llegaron a las calles de Buenos Aires ese año. Pero lo cierto es que la verdad exacta nunca quedó del todo clara y la muerte de Prodan sigue siendo un misterio. Seguimos escuchando a Sumo con esto que se llama Mañana en el Abasto.
Me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren.
Después de Luca, Sumo se disolvió. De sus cenizas nacieron dos bandas, Divididos, con Ricardo Moyo y Diego Arnedo, y Las Pelotas, con Germán Dafunquio. Hay una leyenda, quizás apócrifa, que dice que los nombres surgieron de una entrevista. Cuando le preguntaron a Luca si veía a Sumo dividiéndose, él habría respondido: ¿Sumo dividido? ¡Las Pelotas! En 2007, para el Quilmes Rock Festival, los sobrevivientes de la formación clásica volvieron a subir juntos a un escenario en el estadio de River Plate, en el Monumental de River, ante miles de personas. Fue un momento histórico. Sumo existió apenas 6 años, grabó 3 discos oficiales, nunca fue masiva mientras vivió, pero introdujo el post-punk británico en América Latina, le abrió la puerta al reggae y al ska en el rock argentino y dejó una huella que todavía hoy se puede leer en las paredes de Buenos Aires: Luca Not Dead. Es decir, nunca lo estuvo. Y casi 40 años después de su muerte, Luca Prodan vuelve al ruedo y lo hace de la mano de uno de los actores más reconocidos del cine argentino actual. Argentino actual, quiero decir. Peter Lanzani, que sorprendió con su transformación física publicada en redes sociales, protagonizará y codirigirá la biopic, la película, es decir, la película biográfica sobre el líder de Sumo. La película llevará por título Time, Fate, Love, Tiempo, Destino, Amor, el mismo nombre del disco póstumo de grabaciones cordobesas de Luca, y estará producida por Armando Bo, el guionista que ganó el Oscar por Birdman. Otra versión del proyecto circula bajo el título Viejos Vinagres, y los productores prometen que la película no esquivará los momentos oscuros, adicciones, excesos y contradicciones. El film abordará los años de Luca en Roma y Londres antes de su llegada a Argentina, y se estima su estreno para mediados de 2026. El hermano menor de Luca, Andrea Prodan, ya declaró que su legado lo ubica junto a Maradona y Evita Perón en la mitología argentina. Luca se fue en diciembre de 1987, pero está claro que nunca dejó de irse. Y tal como rezan en las calles de Buenos Aires, Luca Not Dead. Cerramos este especial con No Tan Distintos, junto a Sumo en el trasnoche de la radio.
esta hora especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stañaro en el trasnoche de la radio.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, Osvaldo Rodríguez.
Viene el terremoto y mi casa quedó a medio morir saltando. Mi papá con pocos recursos, así que por lo tanto dije, no juego más hockey. No, listo, se acabó. Y en junio, llamada telefónica 3 de la mañana. Si me puedo conseguir un traductor para las 9 de la mañana. ¿Y quién es? Del hockey, decía. Entonces hablé con mi papá justo tenía un amigo cerca de mi casa que hablaba italiano. Dicho y hecho, 25 para las 9 suena el teléfono y ahí se ponen a hablar con él. Y yo poniéndole pelo a la situación.
Ya.
No, es que yo no como carne. No esto, hasta que el caballero me dice, te tienes que decidir ahora, ya. En una voz media temblorosa, me voy.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
A las 14 horas, deportistas con historia.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Los Pitutos junto a Sexual Democracia suenan a esta hora en el trasnoche, 4:41.
Usted busca con desesperación a un amigo que le haga el gran favor de ponerlo en contacto con algún tipo influyente, que sea conocido, vecino de un pariente que conozca.
Un pituto,
lo puede usted lograr. Si se aburrió de llenar formularios, trámites largos, trámites burocráticos, 20.000 fotocopias de un currículum que no lo mirarán.
No, señor,
venga más tarde, espere al jefe, haga la cola, su turno por favor, no sufra más e invoque a su protector.
Cumplituto, 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 con un pituto, con un pituto,
lo puede usted lograr. No me diga que usted no lo sabía. Habitutándose se gana en esta vida. Si hasta el espermio que está en Prometa ya está habitutado.
¡Sí, señor!
No es culpa ni de Yankees ni del sistema. Si se habituta me cambia el tema. Y a la hora del juicio final el jurado estará comprado.
Compituto, 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 compituto,
lo puede usted lograr. ¿Para qué gastar tantas energías? Mejor esperamos que otros hagan algún día lo que nosotros perfectamente podríamos lograr. Claro que solos llegan de improviso a ocupar lugares ficticios. Por ahí alguien dijo, cumple los requisitos, instituciones para pilotar. Mira bien, a su lado puede estar. Usted que está mirando y usted que está escuchando. Si se aburrió con este tema de ficción, no se enoje, esto tiene solución. ¡Qué pitutos! Ni nada parecido. Confianza en uno mismo, sí. Confianza en uno mismo, confianza en los demás. Confianza en uno mismo, confianza en los demás. Confianza en uno mismo. Y de repente.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
4 de la madrugada con 45 minutos, ya estamos de vuelta aquí en el trasnoche de la radio. Pero antes de irnos a Se Dijo en la Radio, quiero contarle lo siguiente. Atención, aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad vitelenergia.com. Nos acompaña hasta ahora aquí en el trasnoche de la radio. Hay una pregunta que se hacen muchos de los usuarios del Metro de Santiago. ¿Por qué hay tantas escaleras mecánicas y ascensores sin funcionar? Bueno, esta es una respuesta que quizás muchos esperan de parte de la empresa pública que es Metro de Santiago, ¿cierto? Porque ha habido una queja constante, incluso ha habido una evidencia constante de ascensores, de escaleras mecánicas que se encuentran fuera de servicio, que se encuentran a medio funcionar. Y eso, naturalmente, las fallas pueden generar quizás algún accidente. Por ejemplo, falla un ascensor del metro a la mitad de su funcionamiento y quedan atrapadas personas. Bueno, resulta que hay 17 escaleras, sí, 17 escaleras y 21 ascensores que se encuentran averiados en estos momentos en mal estado o fuera de servicio. La empresa admite un aumento de fallas y destaca que casi la mitad se debe a vandalismo o mal uso. Así por lo menos lo dejó entrever el gerente de planificación Carlos Melo, quien revela dificultades con repuestos, pero asegura inversiones de 150 millones de dólares en renovación. Y vaya que hace falta, ¿eh? Sobre todo para quienes usan o usamos también el Metro de Santiago y queremos, por cierto, estar en un lugar donde funcione perfectamente y no y mantener la vara alta, porque convengamos, y esto es muy cierto, de que nuestro tren metropolitano es uno de los mejores de América Latina, y no lo digo yo, sino que lo dicen también los mismos turistas que llegan a nuestra capital y se impresionan de la cobertura y de la calidad del Metro de Santiago, que al parecer ha ido desmejorando lamentablemente con el paso del tiempo, y esperemos que estas inversiones también sean para bien. Pero bueno, escuchemos lo que dijo Carlos Melo, gerente corporativo de planificación y clientes del Metro de Santiago, donde la misma empresa reconoció aumento en problemas en ascensores y escaleras mecánicas. Esta fue la conversación que sostuvo con Julio César Rodríguez en Podría Ser Peor.
La disponibilidad del gerente corporativo de planificación y clientes de Metro, a Carlos Melo, quien nos acompaña. Por este momento, problemas con ascensores y escaleras mecánicas que lamentablemente cumplen un verdadero récord, ¿no es cierto? Porque están en malas condiciones algunas, y la gente se ha quejado no solamente en la radio, sino que hay de cierta forma herramientas para medir que realmente están en situación complicada algunas instalaciones del Metro. ¿Cómo está, Carlos?
Hola, Julio César, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Bien, un abrazo. Ah, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, ahí yo hacía referencia a la situación que están viviendo algunos ascensores y escaleras mecánicas en Metro. Hay muchas quejas de los usuarios. ¿A qué corresponde?
Mira, a ver, efectivamente hay un aumento en las quejas que hemos visto de las personas que usan nuestro servicio. Y cuando uno mira los indicadores reales o los datos duros, hemos tenido efectivamente un aumento en sobre todo en los últimos días, la última semana, en la indisponibilidad de equipos de transporte vertical, como lo denominamos nosotros, que son los ascensores y las escaleras mecánicas. Para que se hagan una referencia, es súper importante tener los números en mente. En Metro tenemos en toda nuestra red más o menos 460 escaleras mecánicas y 445 ascensores, ¿ya? Y en las últimas semanas hemos estado en cifras en algunos momentos que han rondado los 30 equipos de escaleras mecánicas y 30 equipos de ascensores fuera de servicio. Ya eso es más o menos un 5%. Hoy en estos momentos, de hecho, tenemos 17 escaleras mecánicas fuera de servicio, que son un 3,7%, y 21 ascensores, que son un 4,7%. Nosotros sabemos que para las personas que necesitan estos equipos, cualquier equipo fuera de servicio les causa una complejidad en sus desplazamientos, en sus viajes, sobre todo las personas que por condiciones de movilidad reducida requieren estos equipos. Y por lo tanto, obviamente, dado este aumento en los órdenes de magnitud que te comento recién, estamos trabajando para disponibilizar esos equipos a la brevedad.
¿Y por qué la falla? ¿A qué lo atribuyen ustedes?
Mira, cuando uno ve el universo de fallas de este tipo de equipos, hay un universo importante de esas fallas, y es importante decirlo, porque finalmente la buena operación de las escaleras mecánicas y los ascensores depende de todo. El 47% corresponde a fallas por elementos de vandalismo, ¿ya? O mal uso, ya personas que suben sin respetar la capacidad máxima del ascensor, equipos que se sobrecargan, hay muchas veces personas que utilizan estos equipos como baños también, y que eso termina quemando componentes electrónicas de los equipos y los dejan fuera de servicio por un tiempo. Pero también es importante reconocer que hemos tenido también algún tipo de complejidad en el abastecimiento de repuestos de ciertos equipos, porque por diferentes razones ha aumentado el consumo de un tipo de repuesto y hay algunos equipos que nos han quedado fuera de servicio por esa condición, ¿ya? Nosotros estamos trabajando a partir de esta preocupación que tienen nuestros usuarios. Hemos estado trabajando intensamente en aumentar la capacidad que tenemos de responder a esta necesidad. Nuestro mantenimiento preventivo, que se desarrolla siempre en el transporte vertical, es importante también destacar esto. En algún momento se ha planteado que estos equipos no tienen mantenimiento. Eso es completamente falso. Nosotros tenemos un contrato con una empresa muy reconocida respecto a transporte vertical.
¿Cambió el mantenimiento? ¿Cambió la empresa? ¿Cambió el modelo?
No ha cambiado. Es la misma empresa que tiene el mismo contrato desde el año 2022, con la misma política de abastecimiento de repuestos, pero que por diferentes razones en los últimos meses efectivamente algunos tuvieron más consumo y en algunos casos muy puntuales se nos han generado episodios más prolongados. Hay otros equipos también, y ahí a veces para las personas es difícil distinguir. Nosotros hemos, en paralelo, estamos realizando una inversión bien importante para reemplazar equipos que ya están cumpliendo su vida útil también, ¿ya? Durante el año pasado, por ejemplo, cambiamos todos los ascensores de la línea 4A.
¿Ya?
Y eso, el proceso de cambio también deja a los equipos, obviamente, mientras se hace el cambio, fuera de servicio por, puede ser, un par de semanas. Entonces, nosotros siempre informamos cuando es por esa situación, pero eso también puede estar afectando a algunas personas. Por ejemplo, hoy día en Universidad de Chile estamos haciendo un cambio de ascensores. En Ecuador estamos implementando un segundo ascensor. Ecuador es una estación que requiere mucho el transporte vertical, porque recordemos que ahí está la Teletón, hay hospitales. Entonces, eso también a veces a las personas dicen, oiga, pero este ascensor lleva malo meses, y es porque lo estamos cambiando, porque es necesario cambiarlo y porque efectivamente estamos preocupados de ir reponiendo también los equipos que ya están cumpliendo su vida útil.
Y en la medida que van envejeciendo estas herramientas verticales que ustedes le llaman, vienen los procesos de cambio, me imagino que una mantención más seguida, saldrá más caro mantenerlos, me imagino.
Sí, mira, para que tengas una referencia, nosotros destinamos más o menos 8 millones de dólares al año en solamente mantenimiento de el transporte vertical, ¿ya? Pero también hemos hecho inversiones bien importantes del año 2016 al año 2022. Recordemos que en el 2016, para atrás del 2016, las líneas más antiguas de metro no tenían ascensores, ¿ya? Y del 2016 al 2022 hicimos una inversión muy importante de cerca de 90 millones de dólares en equipar a toda nuestra red de transporte vertical. Nosotros somos hoy día una red que tiene ascensores en todas sus estaciones. Más o menos, para que tenga una referencia a las personas que nos están escuchando, aproximadamente el 50% de los metros del mundo no más cumple esa condición de tener ascensores en toda la red, en todas sus estaciones. Nosotros tenemos esa condición hoy día. Después de eso, efectivamente, se ha producido este fenómeno que conversábamos antes, que equipos como escaleras mecánicas o ascensores, después de 10 años de uso, ya es necesario cambiarlo. Y en eso también estamos en un proceso bien importante. Como te contaba antes, el año pasado cambiamos todos los ascensores de la línea 4A, y vamos a seguir invirtiendo, esperamos en los próximos años, cerca de 150 millones de dólares solamente en cambiar ascensores y escaleras mecánicas, porque sabemos que es fundamental para el servicio que muchas personas necesitan al acceder a las estaciones de metro.
¿Qué le podríamos decir a la gente ahora que nos está escuchando, ¿no? Que le ha tocado estas últimas semanas lidiar con todo esto, ya que usted pertenece ahí a Metro, una voz autorizada.
Sí.
¿Qué le podríamos decir a la gente que también se ha volcado a escribirnos de esta situación?
Sí, el primer mensaje primero es que este es un tema del cual nos estamos haciendo cargo y nos venimos haciendo cargo de forma permanente en el tiempo, pero obviamente empatizamos y nos duele cualquier complicación que tengan nuestros usuarios al respecto. También es importante recordar que todas las personas pueden acceder en la aplicación de Metro o en la página web de Metro a la información del estado de los ascensores y escaleras mecánicas de nuestras estaciones. Tú puedes entrar en la página de Metro y pinchando el nombre de la estación, hay un apartado que dice accesibilidad y ahí puedes ver en tiempo real cómo están todas nuestras escaleras y todos nuestros ascensores en todas las estaciones de nuestra red para planificar tu viaje, ¿ya? Y en caso de que te encuentres en una situación complicada, nosotros también tenemos la posibilidad, primero, todo nuestro personal está instruido para apoyar a las personas que lleguen a la estación o al salir de la estación se den cuenta de que el equipo de transporte vertical que necesitan está malo, pero además también tenemos una línea 800 que permite que las personas que necesitan algún tipo de apoyo para su traslado también lo puedan solicitar a través de un servicio de radiotaxi que los acerca a la estación más cercana donde hay un equipo de transporte vertical disponible. Ya eso también está disponible para la gente, es un servicio que obviamente requiere ciertos tiempos para ser planificado, es más para cuando las personas planifican su viaje, pero también está disponible y lo ponemos a disposición de todos nuestros usuarios para que lo utilicen. Ese número es el 800-540-800. 800-540-800, y en ese teléfono todas las personas que al ver en la app que el ascensor o la escalera mecánica que necesitan está mala y que no pueden trasladarse de otra forma, nosotros ponemos a disposición ese servicio para que puedan, a través de eso, los podamos apoyar con un radio taxi que, como te decía antes, que les ayude a concretar su viaje.
Le enviamos un abrazo gigante, Carlos. Muchas gracias por conversar con nosotros, por entregarnos, ¿no es cierto?, la visión del metro, por también contarnos que están trabajando en aquello, por admitir además que es una situación que están evaluando, está bien, y sobre todo por el tema de las mantenciones, ¿no?, que es donde la gente hace el primer apunta, ¿no?, que podría ser la responsabilidad, ¿no?, que hay problemas con las mantenciones, que quizás hay problemas ahí con los recursos.
Eso es muy importante, darle la tranquilidad a la gente que nosotros tenemos mantenciones, las hacemos de forma permanente. Es un contrato, obviamente estamos reforzando ese contrato por esta situación puntual ahora, pero siempre lo hemos hecho y no lo vamos a dejar de hacer ahora.
Abrazo, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, Julio César, que esté muy bien. Buenas tardes.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Falta un minuto para las 5 de la mañana. Como se ha avanzado rápido este trasnoche, para contarle que hace, o mejor dicho, para preguntarle, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Melipaz, encuéntralo en todas las farmacias del país. Nos separan segundos de las 5 de la mañana. Vamos con noticias del informador y seguimos avanzando, seguimos remando en este trasnoche de día domingo 17 de mayo 2026. Y en un ratito más yo le voy a contar que hoy se conmemora un día muy, muy especial relacionado a lo que nosotros habitamos en nuestro planeta y de una práctica de la cual tenemos que empezar ya a que sea más habitual, que sea más costumbre. Así que de eso se lo voy a contar en un ratito más aquí en el Trasnoche de la Radio. Ya volvemos.
El Trasnoche de la Radio con Nicolás Tañaro.